en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sigue la negociación que va a permitir el cambio de la legislación laboral. Unos le llaman eliminar la reforma laboral o las últimas reformas laborales. Otros dicen que se va a generar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. De cualquier manera, lo que parece es que el diálogo social, que ha sido tan útil en otro tipo de acuerdos, aquí se antoja un poquito complicado porque las posiciones están muy lejanas entre la patronal, los sindicatos y los responsables actuales del Ministerio de Trabajo. Persisten las reuniones, aunque nosotros tampoco vamos a convertirlas en una especie de culebrón en el que vayamos relatando capítulo a capítulo, salvo que haya un avance sustancial en esas conversaciones. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya hemos solucionado los problemas informáticos. Bueno, digo primera persona del plural cuando tendría que utilizar la primera persona del singular, porque estas cosas de la informática seguro que a ti también te han proporcionado muchos dolores de cabeza a lo largo de este último año. Javi García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Encantado de saludarte, que ayer no pude.
Ya, y cogiste ahí el toro por los cuernos, como dirían los taurinos, y te hiciste brillantemente con el programa de este miércoles. De cualquier manera, Javi, no sé si recordarás, pero la semana que viene cumplimos un año desde que hacemos el programa en casa.
Un año, nos hemos visto en este año, ¿cuántas veces nos hemos visto? Pocas.
Pues un par de veces
o tres.
Y generalmente en la calle para intercambiarnos aparatos técnicos.
¿Sí? Qué diferencia, con la antigua normalidad en la que nos veíamos todos los días, compartíamos en torno a 9 horas al día juntos y fíjate, ahora te echo de menos, tengo que reconocerlo.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa, Javi García, yo tengo tantas ganas de volver a la radio que a partir del lunes voy a estar en la radio, tú no, pero yo sí.
Yo me quedo en casa, ¿no? Pero tú
te quedas
vuelves
en casa.
Al estudio.
Y la que también viene a la radio va a ser Andrea San Martín. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no sé si cuentan esas quedadas virtuales como una quedada en sí de vernos, ¿no? A lo largo del año.
Quedadas virtuales hemos tenido a diario.
¿Unas cuantas?
Como mínimo una, veces incluso dos y tres.
Pero bueno, al menos nos facilitan el trabajo esas tecnologías que a veces se nos resisten, pero oye, también tienen esas ventajas.
Desde luego que sí, y yo creo que el balance de este año es bueno en ese caso, en el caso de que por lo menos hemos podido mantener contacto con los oyentes de Onda Madrid, de Madrid Trabaja, que además tienen una referencia, que son nuestras redes sociales. Andrea, empezamos por Twitter.
Sí, empezamos por Twitter, que vamos a llegar ya casi a esos 3.100 seguidores, a ver si lo conseguimos a lo largo del programa, y nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Pero tendrías que prometer algo para animar a la gente a que se apunte, no sé, Andrea, yo qué sé, que nos vas a hacer unas dominadas o algo de eso. Que...
Yo les prometo más de 100 puestos de trabajo, que ahora contaremos.
Ah, más de 100 puestos de trabajo, entonces no está mal, seguramente les interese más. Javi García, vamos con el Facebook.
Pues nada, muy sencillo, como siempre decimos, en esta red social estamos presentes y nos encuentran únicamente buscando el nombre del programa, por si no lo recuerdan, somos Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, hablaba de 100 puestos de trabajo Andrea, los vamos a desglosar en nuestras ofertas. Empezamos por 50 para mozos de almacén con manejo de radiofrecuencia.
Para trabajar en el sector logístico situado en Marcha Malo, en la provincia de Guadalajara, próximo a Madrid, realizando labores de inventario de material, también de control de stock y preparación de pedidos. Se requiere experiencia anterior de al menos un año. El contrato aquí es temporal, a tiempo completo, y el salario ronda los 10 euros la hora.
Hay una oportunidad de trabajo para 30 teleoperadores de recobro.
Se encargarán de la gestión financiera y la emisión de llamadas para el recobro de deuda fallida. Buscan personal con experiencia en atención al cliente, acostumbrados a trabajar por objetivos y también bajo presión. La formación corre a cargo de la empresa, el contrato es por obra o servicio, a media jornada en turno de mañana o de tarde, y el salario oscila a los 9 euros la hora.
Oposiciones en la Universidad Complutense para 29 auxiliares de biblioteca.
De la que dimos más detalles ayer en el programa con el vicegerente de Recursos Humanos de la Complutense. Recordamos, Peña, se requiere la titulación de bachiller, el proceso de selección es por oposición, formado por dos ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas y un tipo test de 30 cuestiones teórico-prácticas. El plazo termina el 6 de mayo.
En Moraleja de Enmedio buscan a 5 manipuladores en cadena de distribución de producción avícola.
Para la manipulación de diferentes productos avícolas en cadena de producción, desde el envasado, etiquetado, empaquetado, hasta la carga y descarga. Se requiere tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%, también el carné de conducir tipo B y vehículo propio. El contrato es temporal y la jornada es a tiempo completo.
El Ayuntamiento de Torrelodones convoca 2 plazas de educadores infantiles.
Se requiere tener el título de técnico especialista en educación infantil, también el carné de manipulador de alimentos y la certificación negativa del registro de delitos sexuales. El proceso selectivo será por concurso de méritos y también hay una fase de oposición compuesta en este caso por 2 ejercicios, un cuestionario de 50 preguntas y una prueba práctica.
Y hay una oportunidad de trabajo para cocineros en Aravaca.
Con experiencia mínima de 3 años en un puesto similar, dominio de las técnicas actuales de cocina y orientación al cliente. También se valora tener el curso de manipulador de alimentos. El contrato es temporal de 6 meses a tiempo completo y el salario es de 1.200 euros netos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, más de 100 en el día de hoy, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 8 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los jueves contamos con la presencia de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que el jueves pasado, como estábamos de fiesta todos, incluidos los integrantes de Madrid Trabaja, pues la echamos de menos, aunque Ana disfrutaste, ¿no?, de descanso por lo menos, de desconectar un poquito. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todo el equipo. Pues sí, os eché de menos, pero desconecté. Lo pasé muy bien y fui a Alcalá. No sé si dije que me iba a ir a Alcalá de Henares, lo pasé muy bien.
Sí, 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 lo comentaste, que además tengo que decir que yo me voy allá a vivir en unos meses, tengo que decir.
Creo que fuiste tú el que me abrió la luz y dije yo, pues voy a ir a Alcalá. Pues me fui a Alcalá y me lo pasé fenomenal.
Fenomenal, es un sitio estupendo, como tantos otros municipios que hay en la Comunidad de Madrid, pero vamos, todo el mundo se va a la sierra, y oye, pues hay sitios que también merece la pena echarles un vistazo en estos días de descanso, ya no solamente la Semana Santa, que si ya no le da tiempo a las personas que nos escuchan, pues tienen ese Puente de Mayo, por ejemplo, para acudir.
Estuvo estupendo. Y además quiero saludar aquí a la guía que si me está escuchando, la guía maravillosa que tuve, que me enseñó la ciudad. Estupenda.
Ah, mira, pues eso es un buen dato también, que parece que los guías solamente están en Madrid, pero claro, es que Alcalá de Henares tiene tanta cultura que mostrarnos que si vamos con alguien experto, muchísimo mejor. En fin, Ana, que vamos al turrón, como diría aquel. Vamos a resolver. A las torrijas, eso es, que es más apropiado para esta época. Está más cercano, por lo menos. Yo creo que ya estamos un poco fuera de fecha, pero un poco más cerca que el turrón sí que lo tenemos. Vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas a nuestra abogada Ana. Javi.
Bien, el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, una nota de voz en WhatsApp a través del 652-868099, 652-868099.
Pues dicho esto, y si Ana estás preparada, yo creo que empezamos ya con la primera de las consultas, para que vamos a dejarlo para más tarde, si lo podemos hacer ahora mismo, ¿verdad?
Estupendo, vamos a ello.
Javi.
Comenzamos con Julián y además, Ana, esto te va a gustar porque dice, buenas tardes, letrada, que ya de primeras empieza bastante bien esta consulta, que tiene una duda respecto a los ERTE. Ana, es un taxista, él está trabajando en Oviedo, nos escucha desde allí a través de internet y en el mes de marzo entró en un ERTE, hablamos del año pasado, en marzo del año 2020, su compañero también entró, son dos asalariados en este taxi, se reincorporó su compañero en el mes de julio y él el 3 de agosto, pero debido a la situación actual han vuelto a entrar en ERTE, entraron en noviembre del año 2020, nos dice que la causa del segundo ERTE es por fuerza mayor, que la causa del primer ERTE no se la comunicaron y la pregunta que tiene para ti, Ana, es si puede ser despedido cuando se acabe este ERTE actual, donde está al haber pasado 6 meses desde la recuperación de la actividad, fue cuando se reincorporó su compañero en julio por parte de su jefa que hizo esa recuperación, o si todavía se mantiene el periodo de 6 meses durante el cual no se le puede despedir.
Bueno, pues a este oyente, Julián, le tengo que decir lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? A muchos oyentes, y es que su potencial despido, bueno, pues ahora mismo está muy protegido por la ley, ¿no? Estando en ERTE. El problema que hay es que los famosos 6 meses, ¿no?, posiblemente en su caso, todavía la empresa esté en periodo de los 6 meses, porque al haberle metido en el ERTE otra vez en noviembre, empezarían teóricamente otros 6 meses más, con lo cual, pues en estos 6 meses, si hay un despido de Julián, la empresa tiene que devolver esas ayudas en exoneración de cuotas a la Seguridad Social con intereses y recargos. Pero, como digo, una cosa es devolver las ayudas y otra cosa es si realmente le pueden despedir. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que si realmente no existe una causa distinta a la que justificó el ERTE, pues no se le puede despedir, con lo cual el despido sería un procedente o nulo, ¿no? Otra cosa es que la empresa ya, el dueño del taxi, pues cierre, imagínate, pues podría ser un caso, ¿no? No sé.
Claro.
Y ahí, pues no me atrevo a decirle a Julián si ese despido no se puede llevar a cabo. En teoría, con la información que nos da, puede estar un poco tranquilo de que por ahora hay 6 meses. En noviembre y en diciembre estaríamos hablando de que ya casi le quedaría poquito tiempo de esos 6 meses. Pero desde luego está protegido por la ley.
Lo que pasa es que desde noviembre es el ERTE, pero se supone que es desde que se reincorpora la primera de las personas. No sé, lo digo porque es un poco confuso todo esto, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? La redacción de la normativa.
Sí, lo que pasa es que el gobierno, cuando fue prorrogando los ERTEs, ha venido, no solo prorrogando, sino concediendo la posibilidad de acogerse a ERTEs por fuerza mayor, y permitiendo a las empresas que reciban subvenciones, estas ayudas, ¿no?, en forma de exoneraciones de cotizaciones, ha venido imponiendo los 6 meses. Es decir, que si Julián entra en noviembre a este ERTE por fuerza mayor, lo lógico es entender que ahí empezaría un periodo de 6 meses.
Ya. Bueno, pues ya digo que esto, menos mal que tenemos expertos como tú, Ana, que nos arrojan luz, porque es que, vamos, no hay quien se aclare con estas normativas. Vamos a ver si la siguiente tiene una normativa un poquito más clara. Javi.
Bueno, vamos a hablar de vacunación. A esta hora en Madrid Trabaja, Ana Gonzalo nos pregunta que si puede su empresa obligarle a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Nos dice que en el caso de que no se la quiera poner y la empresa le despida por ello. La segunda pregunta incluso requiere, yo creo, de dotes de adivinación por tu parte, porque no sé si existe ya algún precedente en los tribunales. Dice, ¿cómo calificaría previsiblemente el despido el juez? Si procedente, improcedente o nulo. Además, nos indica que él está teletrabajando actualmente 5 días a la semana y que su intención después de la pandemia es continuar en esta situación.
Bueno, pues me hace mucha gracia lo de que me hagan ser un poco como una maquinita, ¿no? Porque ahora hay máquinas que pueden predecir el resultado de una decisión judicial.
No. Pero, me digas.
Sí, es un invento.
Qué curioso.
Sí. Bueno, a lo que voy con Gonzalo, el oyente. Pues realmente la situación hoy por hoy es que la empresa no le puede obligar a que se ponga la vacuna, dado que la vacuna no es obligatoria, ¿sí?, por ahora. Entonces, no le podría despedir por no vacunarse. ¿Qué significa eso en términos judiciales? Si llega a un tribunal, que ese despido es improcedente o nulo, porque podría implicar la vulneración de un derecho fundamental, que es la indemnidad, es decir, no ser represaliado por el ejercicio de un derecho. Eso le protege, porque no puede perder su puesto de trabajo. De todas maneras, hay que decirle que no existen pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión aún. Hay que esperar a ver cómo los tribunales, porque sobre este tema habrá pronunciamientos, seguro, y va determinando cuáles son las consecuencias en cuanto a la calificación del despido.
De todas formas, Ana, yo con respecto a este asunto me planteo lo siguiente, como la vacunación no se hace a través de las empresas, sino que se hace a través de, en el caso de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, yo no sé si la empresa tiene siquiera derecho a saber si el trabajador está vacunado o no está vacunado.
Eso es verdad. De hecho, parece ser, por lo poquito que yo sé, que es dudoso que la empresa pueda pedir esa información.
Por eso digo que yo creo que es un dato médico como protegido, me imagino que como el resto de datos médicos que tenemos, ¿no?, los ciudadanos.
Efectivamente, efectivamente. O sea, estamos ante un panorama interesante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y iremos sabiendo más a medida que pasen los meses, pero hoy por hoy, con lo que manejamos, que esté tranquilo porque no le pueden obligar a ponerse la vacuna. Fijaros que hace poquito salió una noticia muy interesante, creo que era Google, que Google Mundial ya recomendaba a los trabajadores ponerse la vacuna, pero fijaros, recomendación, es decir,
claro. Claro, es que por recomendar pueden recomendar lo que quieran y luego el trabajador hacerle caso o no a la recomendación.
Y luego, Peña, no sé si hay otra vía para saber si estás vacunado sin solicitarte ese documento, pero a lo mejor quizás sí te pueden obligar a hacerte una PCR donde se indique si tienes anticuerpos o no y de esa forma saber si ya te has vacunado, ¿no?
Con una PCR no sabes los anticuerpos, con un test de estos, ¿cómo se llama?, de antígenos, sí.
Bueno, un test de antígenos, sí, en este caso, ¿no? Pero que saber que tienes los anticuerpos suficientes como para poder trabajar en ese puesto. No sé, se me ocurre, ¿eh?
Bueno, eso también, Ana, no sé si se ha generado conflicto. Ahora que lo apunta Javi, pero es verdad que muchas empresas a sus trabajadores les realizan periódicamente ese tipo de pruebas y yo no sé si un trabajador se puede negar o no.
Bueno, efectivamente, estamos ante una gran incertidumbre. En principio, yo en mi opinión y en mi humilde opinión como profesional creo que hoy por hoy no le pueden imponer la obligación de someterse a la prueba, salvo razones objetivas muy justificadas, porque estoy pensando, por ejemplo, en el sector sanitario, ¿no? ¿Entendéis?
Sí, claro.
Obviamente, sí. Pero si no, es muy complicado que le puedan imponer. Y por lo tanto, bueno, ya menos es conocer todos esos datos, pedir esos datos a los trabajadores, ¿no?
Claro. Bueno, interesante porque esto también tengo que decir que Ana ha sido un atraco a mano armada, esta última pregunta que nos ha surgido sobre la marcha. Pero bueno, como ella sabe un montón, no la ponemos en ningún aprieto. Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Porque ahora vamos a hacer un alto en nuestro camino, vamos a escuchar unos consejos y después vamos a hablar de una startup que yo creo que nos va a interesar, de la que vamos a aprender mucho.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Hoy vamos a hablar con una startup que yo creo que está pasando por un buen momento porque completó a finales de 2020 una ronda de financiación que tiene mucho mérito dado el momento que vivimos. Pero además ahora son finalistas de los premios MAFRE. Se trata de una startup que tiene un nombre además muy nuestro, o sea que realmente se aproxima mucho a la realidad de nuestro país. La startup se llama Rosita y tenemos a Clara Fernández, que es una de sus fundadoras. Clara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí.
No, hombre, gracias a ti por atendernos, porque ahora mismo estáis en un momento estupendo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos, bueno, como has dicho, lanzamos a finales del año pasado y bueno, estamos empezando ahora a crecer y a poder ver que realmente estamos teniendo un impacto en la vida de muchas personas.
O sea, que estáis recién estrenadas, ¿no?
Sí. Nada, lanzamos en octubre, a finales de octubre del año pasado. Así que...
Bueno, lanzasteis a finales de octubre y rápidamente, ronda de financiación, 400.000 euros.
Sí, la verdad es que como nos dedicamos al mundo del envejecimiento saludable y de la longevidad en un colectivo de personas que es entre 60 y 75 años, ahora mismo hay muchísimo interés tanto por parte de la sociedad como por parte de inversores. Así que a pesar de ser una situación muy complicada para muchos proyectos, en el nuestro se ha manifestado que todavía era más importante ayudar a estas personas a mantenerse sanas más años. Así que hemos tenido interés desde el principio.
Bueno, pues eso está muy bien. Ahora, como decía, sois finalistas de los premios MAFRE, que al final yo creo que estos premios, más allá de que puedan tener alguna dotación económica, lo que sí os abren las puertas para futuros inversores, ¿no? Porque como me imagino que vais a seguir creciendo, vais a necesitar mayores aportaciones.
Bueno, es que la Fundación MAFRE es un referente en todo lo que es el mundo de la salud. Entonces, la verdad que ayuda mucho a los proyectos que tienen que ver con la salud, sobre todo en lo nuestro, que hablamos de longevidad saludable y hay muchas personas que todavía no saben qué es. Y entonces, todo referente nacional e internacional viene muy bien para entender que realmente todo lo que nosotros estamos haciendo es muy útil y está basado en la medicina de la evidencia. Así que
claro,
nos está viniendo muy bien.
Estamos hablando de envejecimiento saludable, aunque este programa, por nuestras características, lo que nos interesa más es vuestra experiencia emprendedora, pero vamos a partir un poco de qué, Rosita, qué servicios prestáis a esas personas de 60 a 75 años, nos has dicho, ¿no?
Claro, pues mira, te cuento primero una cosa que igual no sabes. Lo primero es que en España la esperanza de vida es de 85 años. Que esto la mayoría de las personas lo saben. Se espera que vivamos unos 85 años de media.
Y eso que hemos bajado, Clara, desgraciadamente por todo el tema del COVID, un par de años hemos bajado.
Es cierto, es cierto. Pero bueno, dentro de un par de años, un año recuperaremos seguro. Pues eso es un hecho que la mayoría de las personas saben. Pero lo que la mayoría de las personas no saben es que la esperanza de vivirlos con buena salud es de 65. Es decir, que se espera que vivamos más de 20 años con algún dolor o enfermedad que era prevenible en la mayoría de los casos si hubiésemos desarrollado una estrategia adecuada. Entonces, lo que hacemos con Rosita es ayudarte a crear esa estrategia. Somos una aplicación móvil diseñada para las personas entre 60 y 75 años que les enseña y les acompaña a aumentar los años con buena salud. Somos una mezcla entre una escuela y un entrenador personal. Y que realiza un plan individualizado de salud.
Y en ese plan, ejercicio, alimentación, ¿algún aspecto más?
Pues en ese plan se incluye muchas cosas del estilo de vida saludable, pero también incorporamos muchas cosas del mundo de los últimos descubrimientos de la longevidad y también diagnósticos preventivos para identificar a tiempo posibles patologías. Ahora mismo, estamos empezando por la parte de la condición física, que es además un elemento fundamental para todas las personas durante estos meses que han estado confinadas. Entonces empezamos muchísimo centrados en la condición física y en la gestión del dolor con fisioterapia, pero hay un área muy importante que es la educación, donde damos clases a las personas para que entiendan en qué consiste el proceso de envejecimiento, la biología detrás, y puedan entender muchísimos ámbitos diferentes. O sea, esto es como si fuese una universidad sobre cómo funciona mi cuerpo.
Ah, bueno, pues es muy interesante. ¿Tiene coste para el usuario?
Ahora mismo la aplicación es completamente gratuita y va a ser completamente gratuita mientras dure la pandemia.
Vale, pero al final digamos que vuestro modelo de negocio pasa por, me imagino, que tener a personas que se suscriban y que, puedan participar de esas clases.
Siempre va a haber un componente que será gratuito y estamos pensando que en un futuro lo que habrá serán planes específicos vinculados por patologías donde sí que tengan un asesoramiento personalizado con un médico detrás y puedan hacer algunas consultas concretas que tendrá un coste. Pero una parte muy importante de la aplicación, que son todas las actividades y todas las clases, serán gratuitas.
Esto es interesante también porque estamos hablando de un colectivo que si ya ha entrado en la edad de jubilación tampoco dispone de tanto dinero como en otras edades, ¿no? Bueno, hay de todo, pero, en fin. Clara, de todas formas, aunque con la aplicación lleváis poquito tiempo, los fundadores lleváis más de 10 años en este mundillo, ¿no?, del envejecimiento saludable, o sea, que no os pilla tampoco de nuevas, y también en la generación de productos.
Sí, es cierto que esa es una de nuestras ventajas y es que no solo somos apasionados del mundo de la longevidad saludable, sino que conocemos muy bien el sector y a los usuarios. Yo llevo más de 8 años liderando la Escuela de Longevidad del Balneario de Cocentes, que es básicamente donde hemos iniciado toda la metodología de educación de longevidad y donde todos los años pasan más de 15.000 personas mayores, en muchos de los casos incluso financiadas o cofinanciadas con los programas de Inserso o de Termalismo, pero que lo que vienen a hacer es un programa de longevidad y de envejecimiento saludable y que lo que salen es con un plan individualizado de envejecimiento saludable.
Bueno, y eso os sirvió para dar el paso, ¿no? Y decir, bueno, esto lo podemos trasladar al ámbito de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, para acercarnos todavía a un mayor número de usuarios.
Claro, es que mira, en el mundo de los servicios de salud para las personas a partir de 60-65 años, prácticamente todo está centrado en personas a partir de 80 dentro del mundo residencial o muy vinculado con la dependencia. Y no hay servicios reales adaptados a las personas en ese margen de entre 60-75. Y realmente son los años, como te decía, que más impacto pueden tener en calidad de vida, porque se estima que a partir de los 65 años ya vivimos con algún dolor o enfermedad que podría ser prevenible. Entonces hay que desarrollar, es el momento en el que hay que desarrollar la estrategia. Y además esas personas empiezan a tener síntomas como dolor de espalda, dolor de rodilla, y son los más conscientes de que tienen que invertir tiempo, que es lo más importante casi más que el dinero, tiempo, en crear los hábitos y las estrategias adecuadas para sus siguientes años. Entonces, la verdad es que es un sector fascinante que conocemos mucho y donde pensamos que podemos tener un impacto muy grande. Ahora mismo, con la Escuela de Longevidad, estábamos llegando a 15.000 personas mayores, pero es que en Europa hay 100 millones de mayores que están en esas franjas de edades.
Claro, y entonces, lógicamente, es intentar acercarse al mayor número a través de vuestra aplicación. ¿Habéis contado con personal externo a la hora de elaborar y de desarrollar esa aplicación?
No, la verdad que lo hemos desarrollado completamente en casa, porque mi cofundador viene del mundo de las startups ya y de tecnología, y realmente pensamos que no había suficientes expertos, o conocíamos, que pudiesen diseñar cosas para personas a partir de 60 años. Entonces hemos decidido que nosotros, que llevamos mucho tiempo, que conocemos muy bien el sector y que habíamos dado clases incluso de tecnología con mayores, decidimos que nos lanzábamos a hacerlo nosotros. Entonces lo estamos diseñando en casa completamente.
Fíjate, claro, es que hay que tener en cuenta que la usabilidad tiene que ser un poquito más sencilla, ¿no? Quizá que para los chavales que ya son nativos digitales.
Sí, bueno, y te diría que hay varios retos, pero el reto casi principal es el del tamaño de la tipografía. Y entonces las personas a partir de 60 años pues empiezan a tener algunas dificultades, sobre todo visuales, que
sí, sí.
Y que hacen que aumenten la tipografía de la letra. Y eso, en muchísimos casos, rompe completamente lo que es la estructura o el diseño de la aplicación. De muchísimas aplicaciones. Ni siquiera WhatsApp funciona bien con un tamaño de letra grande.
Claro.
Entonces, ahí nosotros decidimos que eso iba a ser nuestro principal objetivo, que se pudiese leer y entender perfectamente con todas las tipografías. Y, de hecho, si alguien se la baja, que la pueden encontrar en Google Play o en el Apple Store.
iTunes.
Muy sencillo utilizarlo.
Bueno, pues
está todo explicado con vídeos y se lee muy bien.
Bueno, pues eso está muy bien, porque demuestra también que tenéis sensibilidad, o sea, que hacéis un esfuerzo de empatía para acercaros a la audiencia que os interesa.
Claro, es que al final lo que nosotros queremos no es crear un servicio, sino ayudar a las personas. No tiene
claro.
Sentido que esto no esté completamente diseñado para el que lo necesita.
Bueno, pues Rosita, ya como algunos nos vamos acercando a vuestra edad, pues igual ya vamos descargándola, ¿no? Para ir, porque esto del envejecimiento saludable, cuanto antes empieces, mejor, ¿no?
Claro, y es que además, como tenemos muchísimas clases, ayer teníamos cientos de usuarios conectados aprendiendo qué era la farmacogenética, que cómo interactúan los fármacos con los genes y cómo pueden incluso interactuar entre sí mismos. Y ayer habíamos colgado una clase con el doctor, y luego teníamos un directo con preguntas, como si esto fuese una universidad. Y había cientos de usuarios conectados haciendo preguntas y aprendiendo cosas que nunca se pensaron que podían, que nunca pensaban que podían ser tan importantes en su día a día y en su estrategia de salud.
Claro. Imagínate ahora, con la que tenemos con la vacuna de AstraZeneca, si no tenemos tantas y tantas preguntas de la farmacogenética y de otras interactuaciones que tenemos con los medicamentos, que parece que algunos lo hemos descubierto hace 5 minutos. Clara, muchísima suerte con Rosita, y en un futuro pues hablaremos a ver cómo os van las cosas, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, nosotros continuamos y por supuesto tenemos más consultas para nuestra abogada. Ana, tú todavía eres muy joven, tú todavía, Rosita, te queda muy lejano en el tiempo.
Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo?
Bueno, hay que cuidarse, y todo lo que sea aplicaciones de las nuevas tecnologías para ese fin está muy bien. Pero es que para ti tenemos preguntas, que aunque haya máquinas que os dicen qué posibilidades hay de que un asunto prospere o no en los tribunales, al final los oyentes se fían más de ti, que eres una humana.
Bueno, es que he dicho lo de la maquinita, me estoy arrepintiendo. A ver si vais a prescindir de mí, vais a coger la maquinita.
Eso, vamos, donde esté un humano, la maquinita te puede echar una mano a ti, pero nosotros te necesitamos a ti para que luego nos hagas las interpretaciones y los caminos que la maquinita no nos va a dar. Bueno, pues Javi, vamos con la tercera pregunta.
Sí, la tercera consulta de Jorge, que nos cuenta que le han subrogado de una empresa a otra por el artículo 44, nos apunta de sucesión de empresa, y en la exposición...
Pensé que ibas a decir por el artículo 33.
No me despistes, Peña. Vamos con la exposición de la compañía, que nos cuenta literal, además, que en cumplimiento de la legalidad vigente le informamos...
No, el artículo no lo leas. Vea la pregunta.
No, pues era interesante. Bueno, al final el artículo viene a decir que no hay ningún cambio en las condiciones laborales de esta persona, al ser una sucesión simplemente de una empresa a otra. Esto le plantea dudas a Jorge... Y Ana nos dice que si se aplican diferentes convenios, ¿cuál prevalece? A efectos, por ejemplo, de descanso, él en el actual convenio tiene una bolsa de horas médicas que no tendría en el nuevo, en el de esta nueva empresa, que si, por ejemplo, Ana, se mantiene este beneficio.
Bueno, pues a Jorge hay que decirle que sí, que en principio al convivir dos convenios, uno, el que ellos arrastran, ¿no?, de su empresa que es transmitida, con el que rige las relaciones en la empresa que lo recibe, por decirlo de alguna manera, la ley les protege, pero temporalmente. Es decir, el convenio colectivo con esa condición que él entiende que es más beneficiosa en cuanto al régimen de descansos, ¿no?, dice una bolsa de horas médicas, pues se les aplicaría, pero no con carácter permanente. Porque todo esto viene de una directiva europea que protege en casos de sucesión de empresa, ¿no?, de transmisión de empresa, a los trabajadores. Y entonces, esa posibilidad de seguir aplicando las condiciones de un convenio colectivo de la empresa de origen va a permanecer así, salvo en dos situaciones. Una, o que entre en vigor un nuevo convenio colectivo en la empresa ya donde están cedidos, o bien porque por acuerdo colectivo se negocia que se aplique un único convenio a todos los trabajadores, los cedidos y los que están en la empresa. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Lo que pasa es que Peña tiene el micrófono cerrado y se piensa que le estamos escuchando, pero se te ha entendido perfectamente, Ana. Vamos con la siguiente pregunta, si te parece.
¿Vale? Vamos con ella. Venga, que ya tengo el micrófono encendido.
Siempre, siempre al quite con Javier Peña en
Ahí
el directo
está.
De
muy bien,
Madrid.
Muy bien, muy bien.
Vamos con la consulta de Virginia, que nos dice que quería consultarnos porque ha comentado con su jefe el tema de las elecciones del 4 de mayo. Faltan algo más de un mes para esa cita electoral y ella ha leído, Virginia, que disponen de 4 horas todos los trabajadores para acudir a votar, pero su jefe le dice que eso no es verdad, que voten por correo, además porque su horario hace casi imposible que se pueda acercar al colegio electoral. Y Ana quiere saber qué dice la normativa. ¿Dice su jefe la verdad o efectivamente existe ese permiso de 4 horas?
Bueno, pues aquí muchas veces te sorprenden los oyentes, ¿no?, con casos como este. La ley o la normativa lo que permite es que el trabajador pueda ir a votar. Por lo tanto, la empresa tiene la obligación de permitir a la oyente, a la trabajadora, poder ir a votar el día 4 de mayo y además de forma retribuida. Eso de las 4 horas hay que clarificarlo. No es un permiso de 4 horas, es hasta 4 horas como máximo. Depende un poco de las circunstancias, ¿eh? Por tanto, no es cogerse 4 horas para ir a votar, sino hasta 4 horas. Y además tiene que pedir el justificante en la mesa electoral y justificarlo al superior. Pero si la empresa se niega, lo que tendría que hacer ella ya como recomendación es que intentar que entre en razón. Por tanto, lo que aconsejo es que lo ponga por escrito para que la empresa pues de alguna manera pueda demostrarlo. ¿Me entendéis lo que digo?
Sí,
que
sí, sí.
No impide y puede ir directamente a la inspección de trabajo, porque le puede caer una buena sanción a este empresario. Y también, en el caso de que no llegue a tiempo y que, por desgracia, no le deje, siempre podría reclamar en los tribunales, ¿no?
Bueno.
Daños y perjuicios, porque esto es un permiso retribuido y, por tanto, le tiene que dar daños y perjuicios por no dejarle ir a votar.
Bueno, pues o sea que el asunto es más serio de lo que parece. Que tomen nota tanto aquellas personas que tienen empresa como aquellos trabajadores que la ley les ampara. Lo de las 4 horas está muy bien que lo digas, además, Ana, porque precisamente debatíamos hace ya varias semanas cuando comenzó la convocatoria, Javi, Andrea y yo, decíamos, bueno, ¿y para qué 4 horas si hoy en día no se tarda tanto en llegar al colegio electoral, ¿no? Y bueno, por mucha cola que haya, no sé yo si alguien puede tardar 4 horas.
Efectivamente, hay que clarificarlo. Es que la normativa pues está distinguiendo en función del solapamiento entre tu horario laboral y el horario que tiene el colegio electoral.
Claro.
Por lo tanto, pues si tú tienes más dificultad para compaginarlo, pues entonces tendrás más tiempo. Pero si no, o por ejemplo, la gente que trabaja de noche, esos no tienen las 4 horas, ¿eh?
Ah, mira.
Entonces, y Ana, y si tienes simplemente turno de mañana y a las 3 ya estás libre, ¿también te lo podrías coger, aunque puedas ir por la tarde a votar, por ejemplo?
Bueno, ahí realmente ahora no podría decírtelo con certeza, porque creo que a lo mejor de las 4 horas sí que te dan una o dos, pero no todas. Un poquito la regulación ahí, bueno, te lo delimita con claridad.
Claro. Bueno, pues tenemos una quinta y última, aunque luego con Ana comentaremos algunos asuntos de actualidad.
Terminamos con la consulta de Sonia, que nos dice que se ha cogido unos días de vacaciones. Tan solo llevaba 2 días librando y le han diagnosticado COVID. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación, aunque yo creo que no tiene síntomas, o al menos no graves, porque la preocupación que tiene ahora Ana es qué ocurre con este periodo de vacaciones, si se interrumpen o si debe comunicarlo a la empresa, cómo debe operar.
Bueno, a Sonia hay que decirla que, como nos lo comenta, si a los 2 días de iniciar las vacaciones le han diagnosticado COVID, bueno, debe ponerlo en comunicación de la empresa inmediatamente, porque la empresa tiene obligación de tomar medidas con respecto a si estaba inmediatamente trabajando, ¿me entendéis lo que digo?
Sí.
Compañeros. Bueno, y respecto a su pregunta, las vacaciones se interrumpen si una persona está disfrutando de las vacaciones y cae, inicia un periodo de baja por enfermedad. Pero esto me lleva a un punto muy importante aquí, y es que el diagnóstico de COVID no es lo mismo que tener una baja, tiene que solicitar la baja, es decir, no es automático. Y que le hayan diagnosticado el COVID no le supone a Sonia la baja por incapacidad temporal, tiene que pedir la baja. Y entonces, porque fijaros, hay gente que tiene COVID y trabaja.
Claro.
¿Me entendéis? Entonces, está teletrabajando. Esto me lleva a que si ella lo que quiere, como es lógico, porque la pregunta es poder disfrutarlas en otro momento, va a tener que pedir de su médico la baja para informar a la empresa, como corresponde a cualquier trabajador en baja, y que pueda disfrutar las vacaciones en otro momento.
Esto es interesante, Ana, porque estamos ahora, claro, con el COVID es más frecuente, pero incluso puede ocurrir con una gripe, es decir, que al final estás de vacaciones, tienes una gripe y muchas personas dicen, bueno, es que he estado enfermo, pero no han pedido la baja.
Eso es, que tienen que pedir la baja, porque si no, no se suspende el contrato, bueno, en fin, eso les va a impedir pedir a la empresa disfrutar en otro momento.
Claro, claro. Perfecto, Ana, pues enseguida volvemos contigo para comentar algunos asuntos de actualidad, unos jurídicos, otros menos jurídicos. Enseguida volvemos que tenemos consejos y después cursos gratuitos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que en Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves llegamos al último y emocionante kilómetro de la fase regular de la Euroliga de baloncesto con todo en juego. Desde las 7:30 en el 106 de la FM, Fenerbahce, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Lo prometimos y lo cumplimos. Cursos gratuitos que te puedan interesar. Hay uno de desarrollador web.
Para crear páginas web utilizando lenguajes HTML y CSS avanzado, la Fundación Tomillo, junto con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, organiza esta formación del 12 de mayo al 8 de julio de este mismo año y está dirigida a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Se va a impartir de lunes a viernes en turno de mañana de 8:30 a 2:30 de la tarde.
Mira, hay un curso, ayer hablasteis del de chino, hoy nos toca el de ruso para principiantes.
Nos viene bastante bien también aprender en ruso en esta formación online, en la que no se requiere además tener conocimientos previos, sino simplemente ganas de aprender un nuevo idioma. El objetivo es desarrollar competencias lingüísticas en este idioma, en ruso, para mejorar la comunicación en el ambiente de los negocios. Ya está disponible a través de Coursera.
Y luego hay un curso de juego de rol.
Yo aquí os formulo a vosotros, compañeros. Si os ocurre un accidente de seguridad en la empresa, ¿sabréis cómo afrontarlo?
¿Pero de seguridad informática o de qué?
Claro, de seguridad de la información, eso es.
Bueno, ya no, viste que yo ayer lo sufrí.
Bueno, pues mira, os va a venir bien esta formación online que está organizada por Incibe, que plantea 5 retos de seguridad frecuentes en el trabajo que puedan servir de entrenamiento a pymes y autónomos. El objetivo es afrontar los ataques o incidentes que se pueden generar en una fuga de información.
Y vas a decir algo, Javi, te hemos cortado.
No, que yo te preguntaría a ti, que eres experto en estos temas.
Sí, claro, pues ya está. Yo puedo, vamos, yo pasaría brillantemente estos cursos de Incibe, pero pasaría malamente el siguiente, que es de actividades auxiliares de almacén.
Es una formación presencial de 170 horas para adquirir así competencias para desarrollar operaciones auxiliares de almacén, también recepción y ubicación y preparación de cargas y descargas. Puedes solicitar tu plaza a través de la Fundación Laboral de la Construcción.
Si te interesa cualquiera de ellos, búscanos en Google, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en las búsquedas, pinchas en nuestra web y ya están los cursos de formación de este 8 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hace unos días, dentro de ese espacio en el que hablamos de cursos de formación gratuita, os comentamos que existen 3.000 becas de formación para obtener el certificado profesional de soporte de tecnologías de la información. Es una acción que desarrollan conjuntamente Google con el SEPE y Fundae. Y queríamos obtener más información porque estas cosas pueden interesar muchísimo a aquellas personas que andáis buscando trabajo. Por eso hemos llamado a Lirios Conca, de Relaciones Institucionales de Google España. Lirios, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, luego tienes otro cargo, que es Country Operation Manager, ¿no?
Correcto, correcto, dos roles.
Ahí está.
Ocupada, sí.
Bueno, tengo que aprovechar, Lirios, para decir que aquí en Google, afortunadamente en España, sois muchas mujeres y eso nos alegra, porque esto del techo de cristal en el caso de Google está ampliamente superado.
Efectivamente, y sobre todo que nuestra directora general es mujer, Francisca Clemares, así que desde el liderazgo se está apostando muy fuerte por esto, sí.
Bueno, y apostáis muy fuerte también por ayudarnos en cuanto a la formación, ¿verdad?
Efectivamente, sí, yo aquí quería empezar con unos pequeños datos para entender realmente por qué estamos apostando y apoyando las competencias digitales avanzadas de nuestro país. Y son unos datos muy interesantes. Al final la Comisión Europea ha analizado que en España el 43% de las personas de entre 16 y 74 años no tienen competencias digitales básicas, que es un dato bastante alarmante. Por otro lado, el 19% de los trabajadores de nuestro país reconoce estar poco cualificado, ¿no?, para hacer uso de las tecnologías digitales en su puesto de trabajo, esto según Eurostat. Y al final la digitalización va a generar nuevas oportunidades de empleo y en Europa va a haber cerca de 6 millones de puestos de trabajo que no se van a ver cubiertos por falta de aptitudes digitales. Es por eso que desde el 2014, con Google Actívate, que son los cursos gratuitos en competencias digitales básicas, ya hemos formado a más de 655.000 personas. Ahora queremos ir un paso más allá. Como comentabas, Javier, lanzamos el pasado 18 de marzo el primer país, además, en Europa, en lanzar los certificados profesionales de Google, que vamos a ofrecer a través de la plataforma Coursera cuatro formaciones. Claro. Esas cuatro formaciones no requieren formación previa en absoluto y son en áreas como el soporte de tecnologías de la información, diseño de experiencia de usuario, análisis de datos y gestión de proyectos.
Bueno, qué interesante. Pero es un tipo de formación que después nos permitiría lanzarnos al mercado laboral como profesionales de esos ámbitos que nos has relatado.
Efectivamente. Al final, estos cursos de una media de unas 120 horas lo que te permite es una formación muy enfocada que tú puedas desarrollar este puesto de trabajo en específico, ya sea diseñador, experiencia de usuario, como te comentaba, soporte en tecnologías de la información. Aquí lo que buscamos es la mejora de la empleabilidad de las personas en estas áreas que creemos que son de gran crecimiento y de demanda en el mercado laboral.
Y aquellas personas que quieran optar a alguna de esas 3.000 becas, ¿deben cumplir algún requisito específico?
A ver, sí que es verdad que ahora mismo tanto, SEPE y Fundae, que son las que lo están distribuyendo, sí que queremos que haya una equidad en cuestión de género, ¿no? Que sobre todo también tanto hombres, pero también las mujeres en el mismo nivel, se puedan también beneficiar de estas becas. También estamos apostando por los colectivos vulnerables. Sabéis que tenemos estas 3.000 becas con Fundae y con SEPE y también en colaboración con el Ministerio de Trabajo, pero aquí reforzar también nuestro compromiso en impulsar la inclusión que tenemos desde Google, y es por eso que también ofrecemos 2.000 becas más que las repartirán determinadas ONGs como la FAD, FLGTB, Fundación Secretariado Gitano, Factoría F5 y Open Cultural Center. O sea, en total en España contaríamos con 5.000 becas. Okay, así que cualquier colectivo vulnerable que se encuentre dentro de estas ONGs o cualquier desempleado o básicamente cualquier persona que quiera reciclarse profesionalmente y quiera optar a estos cursos que ofrecemos los certificados profesionales de Google, pues yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? Y estamos aquí aportando nuestro granito de arena para reforzar la empleabilidad y mejorar la calidad de nuestra fuerza laboral en nuestro país.
Bueno, y ya para finalizar, Lirios, ¿qué tienen que hacer las personas interesadas en esas becas?
Pues hay una página específica en Fundae, dentro de Fundae, donde pueden rellenar la solicitud, un formulario de que están interesados, y lo mismo en las otras ONGs que he mencionado anteriormente, donde también pueden contactar con ellos y solicitar esta beca.
Bueno, pues Lirio Esconca, muchísimas gracias por habernos presentado esas becas de formación que son tan interesantes para efectivamente dedicarnos a unos ámbitos en los que faltan profesionales, o sea que es apostar sobre seguro de cara al mercado laboral. Lirios, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y tenemos noticias que comentar con Ana Gómez, las tenemos ya aquí absolutamente preparadas. Empezamos, si no me equivoco, Javi, si no me dices lo contrario, por el ERE de Indra, ¿o no?
Eso es, con una noticia judicial que nos lleva hasta la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ha acordado desestimar íntegramente la impugnación que tres sindicatos realizaron sobre el ERE de Indra Soluciones Tecnológicas de la Información. Es una filial de Indra que agrupa sus negocios de tecnologías de la información. De esta forma, la sentencia de la Audiencia Nacional da luz verde a este ERE, entiende que se cumplió con los plazos y requisitos contemplados por la normativa y que, por lo tanto, las medidas que se recogen en ese ERE no resultan desproporcionadas, abusivas o fraudulentas. También, al reconocer esta sentencia, el ERE continúa adelante esas medidas incluidas en el acuerdo que alcanzó la empresa y la mayoría de los sindicatos en el mes de noviembre.
Hay que decir, Ana, que bueno, yo creo que después de un proceso de negociación a veces ocurren estas cosas, ¿no? Que alguna organización no está de acuerdo y o considera que no se han respetado los plazos y acude a los tribunales.
Sí, así es decir, muchas veces, aunque llegues al acuerdo, en la mesa de negociación, pues algún representante en la mesa no ha firmado el acuerdo, porque por algún motivo pues no está de acuerdo, y lo lleva a los tribunales, como ha sido el caso.
Claro, en este caso, bueno, pues no hay mucho que comentar, ¿no?, porque tampoco tendrá mucha trascendencia, digamos, para el futuro de otros procesos.
Bueno, todos los pronunciamientos que ahora mismo se dan a conocer en cuanto a expedientes ERE, o sea, es decir, de regulación de extinción, son realmente interesantes, porque hemos vivido unos meses en los que no se validaba ninguno, ¿me entendéis?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Es que llegue la noticia de que el ERE de Indra ha salido adelante, al menos en la audiencia, porque no quiere decir que es una sentencia firme, seguramente se recurra ante el Tribunal Supremo. Suele ser el caso, no sé si será el caso, pero suele ser lo normal. Pero la Audiencia Nacional es un tribunal que es muy respetado, ¿no? Por supuesto, por el Tribunal Supremo, pero sus resoluciones son muy fundadas y bueno, puede servir de guía a muchas empresas que en estos momentos están debatiéndose entre ir a un ERE, quedarse en el ERTE, ir al concurso, no saber qué hacer porque hay mucha incertidumbre.
Y tenemos otra sentencia, en este caso, si no me equivoco, Andrea, del Constitucional, ¿no?, que afecta sobre todo a las personas con discapacidad.
Sí, en esta ocasión el Tribunal Constitucional ha derogado una sanción de suspensión de empleo y sueldo de un funcionario con síndrome de Asperger, ya que, bueno, este trabajador ha incumplido en repetidas ocasiones sus funciones en su puesto de trabajo. Esta sentencia apunta que el Ministerio de Justicia debió adaptar el puesto de trabajo a esa discapacidad del empleado, ya que, bueno, pues al no hacerlo supone una discriminación. Finalmente, el Constitucional protege al funcionario con síndrome de Asperger. Por tanto, reconoce ese derecho de las personas con discapacidad a hacer ajustes razonables en el puesto de trabajo y así, pues, que no sea una carga desproporcionada.
Esto también me imagino que es interesante, primero porque es el Constitucional, segundo porque es un asunto que puede afectar a cientos de miles de personas.
Así es, Javier. Todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional son tremendamente importantes, vinculan a todos los jueces y efectivamente estamos hablando de una materia muy sensible, ¿sí? Es decir, los discapacitados se encuentran muchas veces pues tratados injustamente y bueno, pues esto de hacer ajustes razonables no lo ha inventado el Constitucional, ya viene de Europa y hay que entenderlo, ¿no? Hay que darlo a conocer y por tanto prevenir que las empresas tienen que respetar a los trabajadores que no se encuentran en plenas facultades para desarrollar su puesto de trabajo, tienen que colocarlos en otros si se puede. Si no se puede, pues evidentemente habrá que llegar a otra solución.
Bueno, y luego incluso adaptar sus puestos, ¿no? Que muchas veces también adolecen de eso, de puestos adaptados. Por ejemplo, estoy pensando en aquellas personas que tienen una discapacidad física.
Sí, sí, tienen obligación de adaptarlo. Y además es que no pueden sancionar a los trabajadores si cometen, digamos, alguna infracción o algún fallo, ¿no? No era el caso de este señor.
Claro. Bueno, pues Ana, que ha sido un placer compartir contigo un jueves más y que te esperamos la semana que viene.
Pues yo encantada de volver a estar con vosotros. Hasta la semana que viene.
Un abrazo y nosotros ya nos marchamos, os dejamos en la compañía de los servicios informativos de Onda Madrid, de Madrid Directo a lo largo de toda esta tarde de radio en la emisora pública madrileña. Y recuerda, mañana a partir de las 3 de la tarde tienes una cita con nosotros, tendremos nuestra mesa de orientación laboral, entre otros contenidos. Así que disfruta de la tarde.